Bueno, pues bienvenido, Miguel. Aquí está en el estudio Carlos Mediavilla y tú estás en tu taller, en tu casa o dando un paseo.
Sí, bueno, que es un día de calor importante en el Valle de Brechitas. Yo estoy en la finquita, en un puertecito, aquí sentado con un amigo, pues para hacer la entrevista con vosotros.
Sí, y nos das envidia, claro, porque estamos aquí nosotros en el cerrato.
No os digo nada de lo que me rodea.
No lo cuentes. Eso cuando vayamos a ver la exposición, ¿eh?
Claro, eso está hecho.
Bueno, pues vamos a empezar. Y estamos en Musas en las Ondas, espacio donde frecuentemente nos visitan mentes creativas, otros aunque nos visiten, pues como tú, desde la lejanía. Artistas con muchas ilusiones, que trabajan y trabajan con entusiasmo y con muchas ganas de mostrarnos pues toda su creación. Hoy sois dos los que estáis con una trayectoria intensa, pero no por menos ilusionante, al contrario, siempre vuestra mente está creando y dando nuevas ideas. ¿Es así, Carlos, Miguel?
Hola, buenas tardes. Pues buenas tardes. Así es, vale. Efectivamente.
Pues eso es lo que nos gusta, gente creativa, con ganas de trabajar, de exponer y de que compren la gente, claro, también. bueno, pues como ya os he dicho, Radio Escuchas, también buenas tardes a vosotros. Y bueno, hoy voy a empezar por Carlos. ¿Qué te parece, Miguel?
Muy bien. Hola, Carlos. Me alegro de estar contigo aquí en la entrevista.
Hola, Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Carlos Mediavilla, debido a estas circunstancias, a esta exposición que van a hacer, vamos a unir dos tierras. Como decía, Miguel está en un valle precioso y nosotros estamos en un cerrato muy bonito también, cada uno en su estilo, pero son tierras castellanas, preciosas las dos, diferentes, pero muy bonitas. Yo no puedo elegir, me quedo con las dos zonas, ¿eh? Así que ambas invitan a crear y a soñar. ¿Qué os parece?
Haces bien.
Efectivamente.
Bueno, mira, de los dos haré un breve currículum, porque si no, si empezamos con premios, exposiciones, nada, daremos unas pinceladas y luego ya nos ponemos a hablar de vuestra exposición. ¿Os parece?
Sí.
Bueno, pues Carlos Mediavilla nace en Boadilla del Camino, de aquí de Palencia. ¿Cuándo comienzas tu afición por la escultura?
Pues yo trabajo la escultura de los años 80, que es cuando empiezo con ella, y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido creando y haciendo diferentes cosas en escultura, fundamentalmente en hierro, que es lo que más trabajo, pero bueno, también con madera y con vidrio, también otros materiales, pero fundamentalmente hierro, sí.
Sí, yo te conozco por lo de hierro, porque personalmente no te conocía, sí. Pero por las exposiciones de Expo Aire te conocía en metal. Además de hacer esculturas, ilustrado cuentos infantiles.
Sí, ha habido en algunos momentos que alguien te dice, oye, pues vamos a hacer algo, ¿qué te parece si aportas? Bueno, pues oye, aporto lo que sé, y bueno, son experiencias bonitas, porque no solamente es escultura, cuando uno se pone a crear, efectivamente vas haciendo cosas, y una de ellas es esa también, sí.
Mira, los que sois casi creadores, sois artistas, es verdad, tenéis varias facetas, que no solamente os dedicáis a una solo, porque de repente viene un pintor y dice, no, la fotografía también la hace maravillosamente bien.
Claro, efectivamente es que, bueno, pues la faceta, al final cuando te pones a crear, son eso, muchas cosas las que te rodean, y aunque estés centrado en un tema concreto, yo por ejemplo el hierro, que es lo que más he trabajado, pero siempre hay cosas alrededor que te llaman la atención y que, bueno, pues yo también podría aportar algo en este sentido, ¿no?
Y os lanzáis.
Y en eso estamos, sí.
Bueno, pues Carlos ha hecho exposiciones en muchos lugares nacionales. Voy a poner en primer lugar el Museo del Cerrato de Baltanás, por empezar con el Cerrato, que es un sitio precioso para exponer. Expo Aire, que ahí has hecho muchos años.
Muchos años. Esta llevo ya desde el año 87, me parece que es, o sea que llevo ya 30 y tantos años exponiendo permanentemente, sí. Ahí, bueno, en otras muchas exposiciones a través de, bueno, de Palencia, de la Comunidad de Castilla y León, y a nivel nacional también, o sea que sí, llevo muchas exposiciones, sí, ya son muchos años.
Creo que también en tu currículum hay mucho de la Junta de Castilla y León, también, en Cáceres, Salamanca, Valencia, bueno, por todos los
sitios. Sí, sobre todo, bien, estuve exponiendo en el Museo Pecharromán, que es un museo de Cáceres que que la verdad que es una preciosidad, y allí tuve muy buena acogida, pues estuve 2 meses, el julio y agosto, un verano, y realmente, pues,
te valoraron.
Muy bien, sí.
Bueno, pues me alegro mucho. Y luego también has hecho exposiciones colectivas.
Sí, colectivas, claro. Es decir, ahora, o sea, cuando estamos trabajando, hacer exposiciones individuales no siempre es fácil. Y bueno, tienes que dar a conocer la obra, y sí, la obra se da a conocer pues a través de muchas veces exposiciones colectivas, que no por ser colectivas, porque parece que cuando dices colectivas es que es un trabajo menor,
no.
¿No? O sea, se expone lo que vas haciendo, lo único que es diferente a la hora de que el espectador vaya a verlo, porque claro, no es lo mismo ver una exposición individual, que es una temática en principio bastante bastante común todo ella, sino que en las exposiciones colectivas es muy diversa. Y ves, pues no sé, todas las actividades que seguramente que hacemos, pintura, escultura, instalaciones, todo lo que es
sí,
lo que es el mundo del arte, pero vamos, yo estoy contento porque en todas sacas algo positivo.
Eso te iba a decir, además el contacto con otros artistas siempre enriquece, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que las exposiciones colectivas, esa es la parte más positiva que tenemos los artistas, que cuando vas a una exposición colectiva tienes otras maneras de ver el arte, porque cada uno exponemos de una manera o tenemos una manera de crear, y el ver lo que el resto de la gente crea a veces es muy interesante para no para hacer una trayectoria tuya, sino para ver con el contraste,
sí,
que yo creo que el contraste siempre es bonito.
Sí. Y bueno, también en la Embajada de Colombia en Madrid, Jardín Botánico, Diputación de Palencia. Bueno, no decimos ya más exposiciones, si te parece.
Sí.
¿O quieres decir alguna en concreto?
No, no.
Por ejemplo, la primera que hiciste, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué recuerdo tienes tú de esa primera exposición?
Pues mira, tengo una experiencia muy bonita de mi primera obra que expuse, que las puse aquí en Palencia, en la Huerta de Guadián.
Oh.
Y era una pieza hecha con traviesas de Renfe. Era una obra que bueno, yo titulaba El autor y la obra. Y en aquel momento no había mucha escultura. En el año 87 aquí en Palencia, pues la verdad que había poca escultura. Y muy bonita, porque me encontré una tarde, cuando me fui a verla, que eran varios días, y me encontré a una persona allí sentada frente a la obra, pero mucho rato estuvo sentada, ¿no? Entonces, eso te satisface,
sí,
porque seguramente que igual le transmití algo de mi idea, ¿no? Es decir, porque yo en aquel momento de creación, por lo que intentaba transmitir era la fuerza del que transmiten las traviesas de Renfe, y cuando haces el sentido de la obra y el autor, pues un poco te mimetizas en una cosa y en otra, es decir, no sé si es más importante la obra o el autor, o el autor o la,
sí,
obra, ¿no? Entonces, esa es una experiencia muy bonita que siempre la recuerdo, ¿sí?
Bueno, y de premios vamos a decir también nada, unos poquitos, porque así ya comenzamos con Miguel, que nos está esperando. El primer premio de las Artes de Castilla y León, ¿Fundación Villalar fue ese?
Allí estuve seleccionado, sí,
con una
obra, sí.
También Iniciativas Taurinas en el 2012-14, premio Pantafinium, Jacobeas.
Sí, en el premio de Sider. Yo soy de un pueblo del Camino de Santiago, entonces en la Asociación del Camino de Santiago hacía durante varios años, hizo una propuesta de exposiciones, y yo presenté un peregrino y me lo seleccionaron y me lo premiaron, sí, en el Camino de Santiago.
En Boadilla hay un rollo muy bonito, ¿no?
En Boadilla hay un rollo, y en Boadilla hay un peregrino mío que doné al pueblo,
sí,
por ser mi pueblo, que doné un peregrino que es un peregrino joven, porque en el monasterio de San Zoilo hay lo que es el peregrino mayor. Yo veía pasar a los peregrinos por la puerta de mi casa, y siempre recuerdo los peregrinos que había en el mes de febrero o marzo, que iban muy tapados, y esa es la escultura que tengo en el monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes.
Sí. Bueno, pues ya con esto que hemos contado vamos a dar paso a Miguel. Miguel, ¿te parece?
Muy bien, muy bien.
Venga, pues mira, Miguel nace en San Esteban del Valle, ahí tienes tu taller y tu tienda también, ¿no? ¿La tienes allí, uh-huh, mismo?
Sí, sí, en San Esteban del Valle.
Sí, tu formación es autodidacta, pero complementada con numerosos cursos profesionales. En Cercal, por, uh-huh, ejemplo, haces modelado, uh-huh, fundición, grabado, pátina sobre metal, etcétera. Y también, uh-huh, haces joyería. ¿En qué tipos de metales, uh-huh, haces la joyería?
Sí, bueno, yo la joyería la trabajo en plata y la trabajaba en bronce, y la sigo trabajando. Es una microescultura, porque yo siempre he sido escultor, y cuando me acerqué a la joyería, pues lo que hacía era aportar, digamos, un poco la microescultura en el concepto de la joyería, que es algo que luego se ha puesto de moda. Yo ya en los años 80 que empecé, me resulta curioso con Carlos, que empezamos casi en la misma época,
hace ya
más de 20 años, ¿no? Y bueno, pues entonces fue un aparcado comercial, porque es más comercial que la escultura, es un aparcado que yo siempre lo he mantenido en paralelo con la escultura.
Sí. ¿Dónde te encuentras más a gusto? ¿O no tienes preferencia?
No, últimamente llevo muchos años que lo que utilizo es el formato medio grande, y bueno, pero lo que trata es que cada oficio, por decirlo, tienen sus puntos comunes, sí, pero tienen puntos muy muy diferentes. La joyería, hablamos de microfusión, hablamos de modelado, hablamos de tallas en cera, hablamos de engaste, hablamos de esmaltes, hablamos de toda una serie de cosas que se pueden aplicar a la escultura, pero la escultura, como yo la interpreto y como yo la realizo, pues va por otro lado.
Bueno, pues ya miraremos tus exposiciones cuando nos digas porque en esta que hablaremos luego, después, no va a haber de joyería, no va a haber exposición, ¿no? ¿O sí?
Bueno, nosotros lo que es curioso, porque esta exposición abarca diferentes elementos y tiene un apartado comercial, donde en una parte, en Artesón, que tiene tienda también en Palacio, donde se expone obra de pequeño formato, y eso permite a los artistas y al público iniciarse en el pequeño coleccionismo.
Sí.
Y entonces tenemos una tienda de la exposición, que eso es una información que luego reciben los artistas. Primero las solicitudes con todos los datos para participar en la exposición, y luego hay una pequeña solicitud para los que están interesados en obra de menor formato, obra más comercial, participar en la tienda.
Vale, pues ahora luego ya hablamos de la exposición, que es lo más importante. Tú has hecho también diversas exposiciones nacionales, en las que, bueno, pues solo nombraremos, como he dicho anteriormente, pues algunas de ellas, porque si no se nos hace muy largo, y lo que queremos es que nos habléis bien de la exposición del arte.
Sí, muy bien.
En Casa de Brasil, en Madrid, joyería en Bacearte, MUBA en Valladolid, Bodegas Osborne y otra bodega que ahora no recuerdo. Bueno, sí, alguna más habrás hecho.
Chile, en Protos, en Peñafiel.
Eso es, sí. Digo, si además yo sabía que era cercano a
mi buen vino, buen vino, ¿eh?
Buen vino. y buen castillo y todo. Bueno, muestras de arte contemporáneo en Artesón, luego, junto a tu hermano Luciano, que ya lo tuvimos recientemente en Radio Colores, pues habéis expuesto en castillos, palacios, sitios muy emblemáticos. También debía preguntar tu primer recuerdo de la exposición.
Pues cuando has comentado la Casa de Brasil, que está ahí por la zona de Moncloa, es un colegio mayor, y esto fue en el año 83, hicimos, digamos, la primera exposición. Habíamos hecho otras exposiciones más locales, más pequeñas, pero esa, es que claro, el tema de hablar de mí en aquellos años, el taller lo compartía con mi hermano Luciano, con lo cual fue una experiencia enorme, porque éramos dos, entonces en todos los sentidos,
sí,
para lo bueno y para lo malo, pero también teníamos una forma de trabajar y de crear que nos creo que nos ha marcado, que entender la obra como algo muy abierto, algo donde la participación y en fin, uno tenía una idea, otro aportaba y tal, y había un enriquecimiento que yo, cuando he hecho una mirada a aquellas obras, de verdad que me sorprenden más que cuando las hacía de casi 40 años, ¿no?
Fíjate.
Y bueno, fue una exposición muy bonita, porque estaba allí en el colegio mayor, a mí lo visitó mucha gente joven, había un ambiente muy, en los años 80, muy interesante en Madrid y tal, y yo lo recuerdo con mucho cariño, y con mucha ilusión.
Me imagino que también muchos nervios, ¿no?
Sí, bueno, pero fíjate, como hay una cosa, yo no sé si le ha pasado a Carlos, que cuando tú tomas la decisión, que yo fui joven, con 19 años, dedicarme a Punta Luciano, a la escultura, al mundo del arte y tal, pues es una decisión que es tan, que tiene tanta fuerza,
sí,
que lo unimina, vamos, lo apaga todo lo demás, lo que tienes alrededor. Entonces, en aquellos años era eso, impulso, emoción, quizás poca reflexión, pero todo era una energía desbordante. Exacto. Y ahora en las obras, veo, esa energía. Digo, qué maravilla.
¿Tú opinas lo mismo, Carlos?
Sí, efectivamente. Es decir, me identifico perfectamente con las palabras de Miguel. Sí, la verdad que cuando decides dar el paso y empezar a crear, bueno, la ilusión y la energía te desbordan, sí, y todo es creación. O sea, es que llega un momento en que dices, pues bueno, hay que pararse un poco también, ¿no?
Sí, reflexionar, ¿no?
Porque es increíble lo que puedes
hacer. Hay que frenar.
Efectivamente.
Oye, además, Miguel, en la joyería, claro, son diseños propios. Pero claro, no serán únicos, porque único sería carísimo.
Bueno, vamos a ver, efectivamente. Es decir, ahí hay un proceso de trabajos de cauchos, de, por eso te digo que sí, cada cual tiene su... Y bueno, son pero eran piezas muy, vamos a ver, yo, la creatividad pues, siempre ha estado en mí por encima de la producción.
Sí.
Yo no pretendía tanto hablar de joyería, pero bueno, si a ti te apetece.
No,
entonces,
no,
yo me cansé, yo tenía más ideas que ganas de reproducir.
Sí.
Entonces, cuando reproducí una cosa 8 veces, ya tenía una idea mejor y me cansaba y me iba a hacer la idea nueva sí, que tenía. Pero mantengo, porque claro, había veces, yo en aquellos años comercializaba más y me movía más con la microescultura y con la joyería. Digo de comercializar a nivel, pues, de moverme mucho por ciudades, sí, por ferias, por todo, ¿no?
Perdona, sigue, sigue.
Sí, últimamente llevo muchos años que tengo obra en galería, que se encargan ellos de moverla, por lo tanto es obra de otro formato. Y luego todas estas exposiciones. Yo cuando había hablado, y por retomar un poquito, si queréis seguimos hablando de mí, pero hay muchas cosas que
sí,
comentar.
No. Vamos a hablar
de las exposiciones.
Sí, 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 por eso mismo. Lo que pasa es que, claro, yo cuanto veo joyería, sí, diseños así bonitos, tenemos aquí en nuestra tierra también un diseñador de joyería muy original, que se llama Feliciano,
sí, sí,
y tiene figuras, piezas buenísimas. Bueno, tú fuiste fundador del Grupo Añil y ahora eres cofundador de Artesón, ¿no?
Sí, dentro de los miembros del Grupo Artesón, que me gustaría nombrarlos de verdad, porque
nombrales,
que son unos trabajadores incansables de estos proyectos, y te hablaría de Luciano, que es mi hermano, que es el secretario de la asociación y lleva toda la parte de contacto con artistas, toda la parte, digamos, de todo el papeleo y todo lo que conlleva la parte organizativa de contacto con el artista. Y bueno, colaboramos todo en todo, pero él lleva ahí todo lo que la relación con los artistas a nivel de los envíos, de todo.
Sí.
Luego tenemos a Juan Antonio Alcántara, que es el tesorero, pero este es técnico, ha sido técnico, se ha jubilado hace poco, de montajes de exposiciones de lo que es el Museo Etnológico de Valencia, y bueno, lleva muchísimos años trabajando en el montaje y es el que nos soluciona y nos ordena, y digamos, los artistas, sí, ven que le llega un formato, cómo tiene que colocar los cuadros, el espacio, todo esto, pues esto es gracias a Juan Antonio Alcántara, que un buen fotógrafo como Luciano, un grandísimo escultor, pues colabora en este sentido con nosotros, aparte de muchas más cosas.
Sí.
Tenemos a José Manuel Pérez Cortijo, que está en la asociación, que él es profesor de filosofía y nos lleva, y pintor, buenísimo, bueno, de hablar yo de ellos.
Me suena el nombre del catálogo, ¿no? En el catálogo él,
sí,
escribe algo.
Él escribe, claro, él lleva toda la parte.
En la otra ocasión, sí.
Claro, lleva toda la parte cuando tenemos que hacer textos, cuando tenemos que realizar también todo lo que es digamos, la idea de la exposición, la parte filosófica, el concepto, el contenido que tienen algunas de las muestras, como el Imaginal Movement, que se va a poner en marcha, pues digamos que él tiene ahí una faceta muy importante, aparte de colaborar todo en correcciones, en todos los aspectos, montaje y todo lo demás.
Bueno,
tenemos a Paula Pupo, que es la diseñadora y la que organiza, digamos, todos los catálogos, el diseño de carteles, pancartas, todo lo que tiene que ver con la imagen gráfica del grupo y de las exposiciones. y es una magnífica pintora y fotógrafa. Tenemos a Gema Perales, que es la más joven del grupo, que bueno, ella es de Baeza, pero está aquí en Montmeltrán, entonces hacemos la exposición de artesón, y una pintora magnífica, colabora con nosotros también en todo el apartado logístico y todas las cuestiones.
Bueno, estáis muy,
y
muy
tenemos,
organizados.
Tenemos a Alberto Illesca Moreno, pintor, y bueno, es digamos el que colabora conmigo en también en toda la parte logística, en las reuniones, el tema institucionales, luego durante la exposición todo lo que conlleva el estar allí presente para cualquier cosa que surge, para, en fin, una persona también imprescindible y un magnífico pintor. Y luego estoy yo, Miguel González, que soy el presidente de la asociación, y bueno, llevo también contacto con instituciones y todo lo demás.
Bueno, pero nos estáis dando la idea de lo que es el grupo, que bien organizado está, que complementos, estáis muy bien complementados, y bueno, eso nos da la idea de la calidad que tienen las exposiciones de Artesón. Oye, ¿dónde, diles, aunque ya lo hemos dicho en otro día, pero hoy, para los que nos están escuchando hoy, ¿dónde se va a realizar esta próxima exposición?
Sí,
donde va a ir
este
Carlos
verano,
y Inés, que están,
sí,
invitados allí.
Vale, este verano tenemos dos exposiciones que las podemos tocar por separado, y le quería comentar a Carlos, cuando él ha hablado de lo colectivo, que lo colectivo nosotros llevamos muchos años, hemos hecho cosas individuales, cosas, pero lo colectivo lo entendemos como una especie de encuentro y de filosofía. Sí. Porque nosotros partimos de que vivimos aquí unos en zonas rurales, y la cultura y todo el ambiente que hay aquí, todos los espacios con la calidad que tienen de arquitectura, de contenido de arte, era muy interesante para traer el arte que se ve en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, traerlo aquí al mundo rural, ¿no?
Bueno, esa es vuestra filosofía,
eso fue,
¿no?
Claro, eso fue una idea que surgió ya en Añil, y que surgió en el entorno del Palacio de la Mosquera, del Palacio del Infante Don Luis, allí donde él fue desheredado por Carlos III, por su hermano, y se vino aquí en su última etapa y se trajo aquí pues a pintores, músicos como Goya, Boccherini, Ventura Rodríguez, que construyó el palacio, y aquí había el Palacio de la Mosquera, tenía una enjundia artística y cultural de primer nivel en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Quizás un poco de manera un poco, digamos, de tratar de remozar y tratar de recuperar aquellas, digamos, aquellos momentos o aquellas grandes exposiciones, es lo que nosotros modestamente estamos intentando, ¿no? De sacar adelante la importancia que tuvo ese espacio a nivel artístico en aquellos momentos.
Sí.
Y luego nos centramos, si quieres, en Artesón, que es, sí, estamos hablando del Hospital de San Andrés, que es un espacio que fue un espacio hospital, pero es un hospital antiguo convertido en centro cultural y en centro expositivo, y bueno, era un lugar de peregrinos donde la gente allí paraba e iba hacia Lourdes, hacia el monasterio de Lourdes, ahí que está en la zona de Cáceres, pues bajaban y paraban aquí, porque nosotros, el Valle del Cieta, somos la puerta entre Castilla y León y Extremadura, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, pues eso se ha restaurado y tiene unos espacios increíbles. Y luego la exposición, no solo en este año somos 30 artistas, 31 artistas en el Hospital de San Andrés, y por supuesto hay de todo, pintura, escultura, instalaciones, y abarcamos también otros aspectos que consideramos importantes, como han sido las visitas guiadas, el trabajo de talleres con los niños. El año pasado ya se hizo una obra, una menina que diseñé yo, y pintaron dos pintores de Talavera, Paula Pupo y Ricardo Fernández, y se quedó puesta en el pueblo, y este año se va a hacer un mural con cuatro momentos históricos, que lo estoy realizando yo junto a Alberto Illesca, que irá en hierro, irá también puesto como un poquito, digamos, un recuerdo de la última etapa de las exposiciones, de estas últimas exposiciones.
Sí. Bueno,
pero además de eso, espera, si te permites, además de eso tenemos actuaciones, y vamos a tener el día 14, tenemos el día 24, tenemos a María Ángel a María Ángeles Álvarez, que viene a recitar, y es una recitación de poesía mística, y viene con cítara, con música antigua, y eso será el día 24. Luego el día 6 estará Pepe Pulido, que es periodista y ha trabajado en Radio Nacional de Ávila, y bueno, y vendrá a presentarnos su último libro de poemas. Tenemos también el día 7 a Reyes Moraleda, que es una soprano de Madrid, que hará un concierto de música. También tiene una parte, digamos, de música como habaneras, como música, y luego otro apartado de música clásica. Bueno. Y luego en la clausura viene Diego Cruz, que es el día 24, viene Diego Cruz, que es un cantante de flamenco pop, y tiene también como cantautor y hace canciones propias, y tiene mucha difusión lo que es en el mundo madrileño.
Bueno, que no solamente...
Y todo eso por las visitas guiadas, sí.
A Miguel no le falta, le pasa como a Luciano, ¿eh, Carlos?
Sí. No,
a mí me encanta,
contar,
¿eh?
Os quiero contar.
No,
quiero
a mí me encanta que contéis todo. Ese trabajo que me quitáis. Sí, sigue. Miguel.
No, yo ya he terminado. Ya he terminado de lo que...
Era una pregunta, bueno, se la voy a hacer a Carlos para que él la diga. Que ¿vais sobre un tema general o cada uno expone libremente?
No, cada uno exponemos libremente. Yo en concreto voy a llevar dos instalaciones, porque bueno, es un mundo en el que me identifico últimamente bastante, porque es... yo creo que te da una libertad de expresión grande, al margen de crear escultura y formatos y volúmenes, pero las instalaciones yo creo que tienen un añadido en el que, como yo lo que utilizo son objetos comunes de que la gente identifica enseguida, pues te da una visión distinta y la gente se entra dentro de la instalación con mucha facilidad. Entonces, bueno, a mí me resultan ahora mismo muy atractivas y son dos instalaciones que voy a llevar que creo que van al público le van a gustar porque se identificará enseguida con ellas.
Sí. Bueno.
A mí, Carlos, a mí me ha sorprendido porque he conocido, me metí en internet, me metí en Facebook y vi tu trabajo en Hierro y todo esto por conocerlo un poquito más y tal. Y luego cuando he visto lo que has presentado es muy diferente, es unas cosas muy muy interesantes. Has utilizado ahí el material electrónico y tal y me resulta muy curioso.
Yo espero que la muestra guste. Yo no sabía quién era Artesón. No conocía. El año pasado, bueno, pues me, no sé cómo me llegó la idea, estuve en Arena de San Pedro viendo la exposición que había y la verdad me pareció, siendo una colectiva, me pareció extraordinaria la calidad, y por eso este año cuando, bueno, pues a través de Luciano, tu hermano, cuando llegó la hora de presentar obra, pues yo presenté estas dos obras porque creo que van a llamar la atención, y dentro de la exposición colectiva que efectivamente tú has hablado de calidades, y yo creo que estás, vamos, muy una calidad muy alta, pues esperemos que este año yo colabore y participe en esa calidad también con lo que llevo.
Bueno.
Totalmente, Carlos. Yo estoy convencido de que todos los que habéis sido seleccionados, por diferentes motivos, porque sí que tenemos ahí nuestro encuentro y nuestras opiniones y todo eso, pero siempre lo que hay aquí es un gran respeto a toda la obra.
Sí.
Lo que pasa es que hay veces que aunque no hay una idea, digamos, única de exposición, digamos una idea sobre la que hay que trabajar,
sí,
nosotros a la hora de lo que queremos presentar y para que quede mejor, sí que buscamos que dentro de las diferencias, dentro de lo que cada uno, la personalidad, el perfil que cada uno tiene, se conjugue y dé una imagen de lo que se está haciendo,
sí,
actualmente en el arte contemporáneo.
Claro, como un hilo conductor, ¿no?
Claro,
yo
creo que sí, o sea, porque las instalaciones en concreto en España pues vinieron un poco tarde también, como otras muchas cosas, pero pero ahora mismo creo que son instalaciones, vamos, la instalación yo creo que es una expresión del arte que se puede contrastar con otros países y otras y otro tipo de arte que realmente está en el mundo y yo creo, por lo menos mi interés es que la instalación, yo el año pasado vi un par de instalaciones ahí en el Palacio y bueno, pues eso, te identificas con ellas y creo que es una parte más del arte, sin desmejorar nada de lo que se está haciendo, que yo creo que hoy en el arte en España estamos a muy buen nivel. Y desde luego la exposición, yo el año pasado, vuelvo a repetir, quedé espectacularmente impresionado por la calidad que vi en el Palacio. Sí.
Oyes, pero todo bueno. Esto supone un coste, organizar todo esto, ¿cómo colaboran las instituciones? ¿Qué tal se portan? Siempre lo pregunto,
Vale, me lo preguntas a mí.
Sí, ambos.
Sí, bueno, nosotros en las exposiciones empezamos prácticamente con muy poco presupuesto. Con Juanil teníamos muy poco presupuesto, nos dimos cuenta que era un trabajo ingente, por todo lo que te comento, y porque nosotros no nos conformábamos, y digo nosotros, todo el grupo, en hacer cualquier cosa.
Sí.
Hacer cualquier cosa, no por nada, yo respeto todo, ¿eh?
Pero bueno,
gente que llevamos muchos años moviéndonos, dando muchas vueltas, unas mejores, otras peores, es decir, pero nos hemos movido mucho en el mundo del arte, yo y creo el grupo Artesón tiene un nivel de exigencia de que no se hace, no exponemos por exponer, ni en cualquier sitio que se nos diga, es decir, nosotros llevamos nuestros proyectos, llevamos un poco una serie de condiciones y tratamos de que eso se lleve a cabo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que poner en valor el arte, y ya habló Luciano, es decir, una exposición de estas características lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y por quien tiene que ser valorada también es por las instituciones,
claro,
que luego reciben todo lo que reciben. Reciben las visitas de artistas, reciben las visitas de turismo, rellenan sus espacios culturales. Sí que hay una especie también en lo colectivo, una especie de hermandad y de conocimiento que tenemos entre los artistas, que cuando algo tiene calidad, es colectivo y se mueve gente de tantos sitios, eso también crea un interés por la muestra.
Estos eventos crean muchos ingresos en tiendas, en restaurantes, en hoteles,
claro,
en toda la zona. No solamente ya solamente ahí, sino en toda la zona, porque de ese pueblo pues visitas otro pueblo de alrededor que son interesantes, que son bonitos, y todo eso son ingresos que está originados por las exposiciones que estáis creando. Eso tenemos que tener en cuenta.
Claro, tenemos calculado, y verdad, a lo bajo tampoco queremos que cada euro que se invierte supone cinco. Se multiplica por cinco lo que se recibe. Es decir, solo los artistas que vienen, que traen amigos a su familia, que vienen a montar, que vienen a recoger, que pueden venir o irse en el mismo día, pero suelen quedar a comer, otros se quedan a dormir, otros, el público que lo visita. Estamos hablando el año pasado de que 4.800 personas pasaron por Palacio y casi 2.000 personas por el Hospital de San Andrés. Estamos hablando de unas visitas muy grandes. Son de gente del turismo de la zona, otro es gente que se desplaza de Madrid, que se desplaza de zona porque conoce que aquí se hace esto. Y probablemente, cuando hablemos del Palacio de la Mosquera, estamos hablando que aparte de la exposición de arte contemporánea, en la parte de arriba están todos los premios Redo, que son 40 años de premios de pintura y los accesos. Y, es decir, hay un... Podemos hablar que hay más de 600 obras de arte que se puede ver en el Palacio de la Mosquera. ¿Qué lugar en verano en Castilla y León contiene un contenedor de arte de esa magnitud? Es una cosa que hay que ponerlo en valor, porque estamos hablando con claridad y con datos y que se puede ver.
Sí, que no es ninguna fantasía. Esto no es ninguna fantasía,
estamos hablando y sin exagerar, porque no queremos exagerar.
Sí,
el año pasado fue un año complicadísimo.
Ya.
¿No? Porque la pandemia, pero le echamos corazón, ganas y todo lo que hay que echar ahí para sacarlo para adelante.
Sí. Bueno, pues mira, decir la fecha, páginas web y todo lo que queréis decir para que la gente se quede con ello, vaya entrando, y luego hacer excursiones, como ya lo dije la otra vez, excursiones a ver las exposiciones, porque merece la pena ver la exposición y ves todos los eventos que se realizan alrededor de la exposición también. A ver, la página web.
Sí, nosotros tenemos una página web que es de Grupo Artesón. Poniendo Grupo Artesón te sale nuestra página web, que ahora no la tengo apuntada y no te la puedo decir de memoria. Y luego, de todas formas, a ver, que me has preguntado, que se me ha ido un poquito...
¿En la fecha?
Las fechas. Artesón, que es la sexta muestra de arte contemporáneo en Montbertrand, es Artesón, y es del 17 de julio al 24 de agosto, ¿vale?
Muy bien.
Y luego tenemos la exposición de Palacio, que es la decimocuarta, vamos por la 14 edición, y entonces esta es del 30 de julio al 31 de agosto.
Bueno, pues así nos da tiempo a apuntar, y como esto luego se puede escuchar por podcast, pues apuntamos, y para hacer, ya te digo, excursioncitas de un día o de dos días, que viene muy bien, ¿eh? Bueno, pues a ver qué queréis decirnos más, que se nos van acabando los minutos.
Bueno.
¿Qué quieres decir, Carlos?
Bueno, yo realmente animar a la gente que se acerque a ver la exposición, que seguro que va a quedar contento con ella, y evidentemente tiene razón Miguel, el Valle del Tietar es una zona espectacular a la que merece la pena ir, ya que se va a ver la exposición, pues darse una vuelta por esos pueblos que son increíbles.
Son preciosos, sí. Bueno, pues, oye, también lo dije la otra vez con Luciano, y te lo digo a ti también, que a ver si se organizan eventos de este tipo, venís para Palencia, que también ya hay sitios muy bonitos para exponer y hacer estas obras, estos eventos tan magníficos como hacéis vosotros, para
sí,
hablar con...
Sí, la idea... Es, y se lo digo a Carlos y lo sabe Inés, sí. Y otra gente que viene, que nosotros nos interesa que esto sea un ida y venida, es decir, que gente que nos estamos moviendo aquí, hay gente que se está moviendo en otro sitio, hay gente del grupo que está en Valencia, hay gente que colabora en Santander, hay gente que colabora en diferentes partes.
Sí. Inés, entonces, bueno, Inés está moviendo aquí, Inés está moviendo, lo que pasa es que ya sabes que las cosas de Palacio van despacio.
No, sé que es complicado.
Sí, pero bueno.
Es fácil hacer una exposición, pero hacer una exposición de estas características es una cosa
complicada. Lleva su tiempo,
lleva su tramitación.
Nosotros aquí en Palencia tenemos, todos los años hacemos una exposición al aire libre, esto es al aire libre, la última semana normalmente de agosto. Que es, digamos, lo organiza el grupo Muriel, y se hace en un parque que tenemos, y claro, es decir, son condiciones distintas, porque evidentemente hacer una exposición al aire libre pues conlleva mucho movimiento de poner y quitar piezas todos los días para no dejarlas allí, pero esta idea podría ser también muy interesante, y se podría intentar buscar algún espacio aquí en Palencia para que se pudiera ver también a través de Artesón todo lo que se está haciendo. Sí.
En la Huerta de Guadián, pero también en otros parques y en sitios al aire libre, que también está muy bien lo que tú dices. Es doble trabajo, porque no tienes que quitarlo, por la noche no puede estar, pero es muy interesante. Y luego, por ejemplo, Expo Aire, ya ves la cantidad de visitantes que tiene, porque como se junta con lo de las fiestas de aquí de Palencia, pues viene mucha gente de muchos lugares, y gente que ya conoce esta exposición, pues viene exclusivamente a ver las exposiciones de Expo Aire. Sí. Así que bueno, ya sabéis, invitados, todos nos vamos a mover, cada uno en nuestro terreno, para que se pueda venir para acá. Nosotros vamos a ir allí para verlo, pero vosotros también venir aquí para exponer y verlo todo, Bueno, pues yo a Miguel, pues ya sabes, te conozco por foto, pero nada más, ya nos conoceremos. A Carlos le conocía por su obra, de hace años le conocía por su obra, pero a él no le conocía personalmente. Y bueno, pues ¿qué más os puedo decir? Que si queréis ya decir vuestra última palabra, no, que me suena muy mal, vuestro algún proyecto, algún deseo, algo más...
Bueno, yo únicamente eso, volver a insistir otra vez en la visita a la exposición Artesón en Montbeltrán, y bueno, pues un saludo afectuoso para Miguel. Ya nos veremos e intercambiaremos opiniones, que seguro que él por su trabajo y yo por el mío, que es muy similar, trabajamos el hierro, pues seguramente que coincidimos en muchas cosas.
Bueno, Miguel.
Muy bien, Carlos. Sí, yo invitar a todos los palentinos y a todas las personas que estén interesadas, pues creo que no se van a defraudar de lo que vamos a montar aquí en el Valle de Tieta, en estas dos exposiciones, y que aprovechen, pues eso, a visitar estos ríos, estos parajes, estos lugares que son realmente bonitos.
Sí.
Y adelante, es decir, calidad, esfuerzo. Y el arte es algo que nos inunda a todos y merece la pena.
Que no podemos vivir sin ello, así que tenemos
claro,
que poner todas,
claro.
Todas. Sí, sí, es verdad, nos ayuda a vivir. Pues muchas gracias.
Ahora...
Sí. Dime,
muchas
Miguel.
Gracias. No, que en este momento que hemos tenido,
sí,
este año
sí,
que
hemos pasado
gracias al arte, gracias a la música, a la poesía,
sí,
a las imágenes, hemos podido llevarlo mucho mejor.
Sí. Pero mejor que lo podamos ver presencialmente, que nos gusta mucho más.
Eso es. Muy bien.
Pues muchas gracias a los dos por dedicar estos minutos a Musas en las Ondas y a las radioescuchas por ser fieles a esta emisora. No desconectéis, que ahora entran otros compañeros y os gustarán. Musas en las Ondas ha conectado con dos lugares lejanos en distancia, pero cercanos por el amor al arte y a la creatividad. Seguid así, os necesitamos. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto. Adiós, gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Adiós.